frontera, o el soldado al que le ordenan disparar lo que tú quieras hoy.
Y vamos a conocer a una nueva, yo creo que personalidad importante que vamos a, bueno, disfrutar durante los próximos años aquí en Castilla y León, que no es otro que el nuevo secretario general de UGT en nuestra comunidad. Con un apoyo histórico, además, un 84% de los votos, Óscar Lobo salió hace ya unos días el nuevo secretario general, como decimos, de UGT, con un panorama al que se enfrenta en el que, bueno, pues tenemos esa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que podría beneficiar a 600.000 empleados en Castilla y León, y creo que es uno de los retos que tiene, pero también tiene esa subida del salario mínimo interprofesional. Yo no sé si son esos dos retos más importantes que tiene ahora mismo en la cabeza Óscar Lobo, pero se lo vamos a preguntar. Óscar, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros y enhorabuena por ser el nuevo secretario general de UGT con ese apoyo histórico que nunca se había conseguido en el sindicato. ¿Cómo te sientes?
Pues mira, la verdad que con el respaldo importante que hemos tenido del conjunto de la organización, es cierto que esto no era habitual en nuestro sindicato, en la reciente historia desde que se constituyó la Unión de Comunidad Autónoma, y muestra un síntoma de cómo entró el sindicato en el noveno congreso y cómo sale, pues mucho más fuerte, mucho más cohesionado, mucho más unido, pues para ser un sindicato sólido y útil al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de Castilla y León. Y lo como tú señalabas, pues tenemos importantes retos y desafíos en nuestra comunidad. Acabas de señalar perfectamente dos, como es la reducción de la jornada de trabajo, como es la implementación del salario mínimo interprofesional, es decir, todo aquello que tiene que ver con mejorar, con avanzar en derechos, con avanzar en oportunidades y con avanzar también en el progreso en un clima económico en nuestro país, que entendemos que es el propicio para ir consolidando y avanzando derechos. Nadie se le puede escapar que nuestro país es de los que más crece en la Unión Europea. Vemos cómo los beneficios están alcanzando topes históricos, buena creación de empleo, reducción del desempleo, y que es el momento de avanzar. Uh-huh. Y por eso estos retos que tenemos, como la reducción de la jornada de trabajo, mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y las trabajadoras, pues es uno de los principales retos que tenemos en el corto y medio plazo.
Entonces, ahora hablaremos de esos retos también a los que te enfrentas. Es verdad que he descrito ese panorama a nivel nacional que tiene ahora mismo la sociedad, y no sé si ha sido un buen momento o un momento propicio para tomar las riendas del sindicato UGT aquí en nuestra comunidad, Óscar, con ese panorama tan, bueno, pues de ayuda, ¿no?, a los trabajadores, como nos estás explicando. ¿Motiva a lo mejor enfrentar a un panorama así?
Por supuesto, en las duras y en las maduras hay que estar afrontando constantemente, pues cuando vienen situaciones complejas de expedientes de regulación de empleo, de cierres de empresas, son momentos complicados, momentos duros, momentos dramáticos para muchas familias de nuestra comunidad, que siempre el sindicato está ahí intentando, como puede ser de otra manera, buscar la mejor salida para las personas trabajadoras, y cuando hay una buena situación, una buena coyuntura que permite en este caso mejoras, pues obviamente tenemos que aprovecharlo en todos los sentidos. Es decir, que constantemente estamos en un escenario de afrontar problemas o crisis en las empresas con una coyuntura general que nos permite avanzar, pero ese es el día a día de nuestra labor, en ello nos esforzamos, en ello ponemos todo el empeño, con el claro objetivo de ayudar al conjunto de los trabajadores y a las trabajadoras.
¿Y realmente piensas, Óscar, que aumentando el salario mínimo interprofesional a la cifra ahora mismo en la que se ha alcanzado, se puede realmente resolver la cuestión de los problemas que tenemos en la sociedad con respecto al incremento del coste de vida? No sé si se tiene que seguir pensando en seguir subiéndolo, si tiene que haber ese diálogo mucho más constante entre empresas, gobierno o sindicatos, o crees que ya se ha resuelto ahora mismo con esa subida.
Bueno, el objetivo que perseguimos y lo que firmó nuestro país es en la Carta Social Europea es alcanzar el 60% del salario medio. Es decir, es cierto que en los últimos años se ha producido un fuerte aumento Actualmente lo tenemos en 1.184 euros, pero el objetivo para alcanzar ese 60% del salario medio en España es todavía nos queda recorrido para situarlo en los 1.250 euros mes en 14 pagas. Al final, el salario mínimo es una palanca para mejorar el nivel salarial en los centros de trabajo de nuestro país. Hay muchas personas que no están afectadas por convenios colectivos de eficacia general que permita la mejora de sus condiciones laborales y salariales. Y sí, entendemos que el salario mínimo es una palanca más para mejorar, en este caso, las condiciones de vida de muchos trabajadores y muchas trabajadoras, sobre todo que están en ámbitos mucho más precarizados, sin coberturas de convenios colectivos, pero todavía es una palanca más, no la única. Hay que abordar más cuestiones en relación a lo que me comentabas del incremento del coste de la vida también por otro lado. Sabes tú que las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos lo que buscan es perfectamente acompasar el incremento del coste de la vida con el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y en ese sentido vamos a seguir trabajando en esa dirección.
Imagino que ya donde estáis trabajando también, Óscar, es la implantación de esa reducción de la jornada laboral. Decía yo que podría beneficiar a unos 600.000 empleados en Castilla y León. Y claro, ahí ahora entiendo mucho diálogo, ¿no? Con la patronal, con COE. ¿Cómo está ese tema?
Bueno, es cierto que la reducción de la jornada de trabajo en Castilla y León podría afectar a las personas que nos acaban de decir en nuestra comunidad. Es decir, hay que diferenciar que en este sentido hay muchos convenios también de ámbito sectorial que en su cómputo anual de la jornada de trabajo están o por debajo de esas 37,5 horas, y lo que queremos en nuestra comunidad y en el conjunto del país es que al final se afecten de forma general al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Lo único que conocemos es que en este paso el gobierno ha aprobado un proyecto de ley para que pueda ser, en este caso, aprobado por el Congreso de Diputados. Nosotros vamos a estar ahí empujando para que reciba el mayor respaldo y también para haciendo llamamiento a la patronal, a la COE y también a la COE de Castilla y León para que en este momento que está cometiendo el país, que es el momento propicio para avanzar en esta dirección.
Pero sí que ha habido siempre un buen entendimiento y un diálogo, ¿no? Directo con COE Castilla y León en este caso, con, bueno, pues al final esa conversación que tiene que existir siempre entre sindicatos, entre todas las patas, y en el que, bueno, de alguna u otra manera es verdad que hubo una crisis, sobre todo con el diálogo social, que ahora está de nuevo asentado, por el que todo el mundo apuesta en esta comunidad y por el que entiendo, Óscar, que bueno, con tu mandato ahora mismo y con tu legislatura por delante, vais a seguir apostando, ¿no? Por este diálogo social con todos.
Sí, vamos a ver. Lo que hay que tener en cuenta es que el diálogo social, digamos que es un mandato que recogió nuestro Estatuto de Autonomía en 2007, en la última reforma. Es un mandato precisamente a petición de las centrales sindicales y la patronal de Castilla y León con el gobierno de la Junta de Castilla y León. Es mejor, yo creo que Castilla y León ha tenido una seña de identidad. Es mejor concertar determinadas políticas públicas con los agentes sociales que redunda, que va a redundar y que va ya de partida ofrece una mejor punto de partida para construir mejores políticas públicas que fomenten el progreso económico y la cohesión social. Es un mandato estatutario, pero también es una convicción que tenemos desde esta dirección para concertar políticas públicas en la comunidad en ese ámbito específico, pero también lo que tú me decías anteriormente, nosotros estamos todos los días en contacto con la patronal, con los empresarios, no solamente las empresas, sino también en la negociación colectiva de ámbito de convenio colectivo de empresa, de convenio colectivo de ámbito sectorial. Es decir, es una tónica. Defendemos intereses opuestos, pero lo que es evidente es que cuando hay voluntad de converger, de confluir en ese sentido, redunda en el beneficio de las empresas, redunda también en la mejora de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y ese clima de entendimiento en un país como el nuestro y en Castilla y León es base, es fundamental para trasladar esa PAC social y para avanzar en calidad y mejora de todo el mundo.
¿Y habría que abrirlo a otras organizaciones, como han pedido algunos?
Pues mira, nosotros entendemos que eso está muy tasado. Es como si tú me dijeras si en el Parlamento de Castilla y León tendríamos que estar los sindicatos. Yo creo que la ley es clara. Igual que en el Parlamento de Castilla y León para la cantidad de partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas está tasado en que para tener un procurador o un escaño tienes que superar un porcentaje. En este sentido también el diálogo social lo marcan los sindicatos más representativos que nos sometemos a las elecciones sindicales y también a las urnas y también a las centrales sindicales. ¿Hubiera más agentes? Por supuesto, si tuviera mejores resultados. Pero en este sentido, nosotros entendemos que las reglas son iguales para todo y que en ese sentido, tanto UGT como comisiones, tenemos la condición de sindicatos más representativos y también la patronal, pues alcanza esa condición. Con lo cual, nosotros respetamos absolutamente lo que dice la legislación estatal, que es válido para todos, igual que en las Cortes de Castilla y León, en el Congreso de Diputados, está muy tasado quién puede acceder en este caso a un escaño o a un procurador.
Ahora que hablabas de política, Óscar, también, ¿cómo ves o cómo está la relación con el gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco y cómo está con el nuevo líder del Partido Socialista, con Carlos Martínez?
Pues mire, en ese sentido, con nosotros lo que tenemos claro es que respetamos absolutamente el papel institucional del gobierno de la Junta de Castilla y León. Ahí es evidente que cuando el gobierno quiera con nosotros en la vía del diálogo social concertar, nos va a tener y nos va a encontrar para negociar, para alcanzar los mejores acuerdos. Que nosotros entenderemos que si benefician al conjunto de los trabajadores, las trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía, nos van a encontrar. Nosotros estamos para concertar con las empresas, con los empresarios y también con el gobierno, sea del color o del signo que sea. Y en relación al Partido Socialista, que me hacía referencia, nosotros entendemos, respetamos también las decisiones que adopten en el partido que tendrán su congreso en los próximos días. Entendemos que tiene que es una relación cordial e institucional y que obviamente también necesitamos que los partidos políticos de la comunidad estén asentados, sean sólidos, sean fuertes, porque en ese sentido todos empujaremos a construir una mejor sociedad.
Y en esa mejor sociedad, Óscar, ya para terminar, ¿crees que sigue habiendo conciencia de la lucha sindical? ¿Crees que se sigue apoyando desde toda la sociedad, en este caso la nuestra, esa labor que lleváis a cabo los sindicatos? ¿O ha cambiado también esa percepción?
Pues los datos ponen de manifiesto, y eso es indiscutible, que cuando día a día, todos los días, nosotros concurrimos en los procesos de elecciones sindicales en multitud, miles de empresas, de centros de trabajo, de todo tipo de tamaño. Y lo que estamos reflejando con estos datos y con esta realidad es que las candidaturas de los compañeros y las compañeras que van por UGT obtienen un amplio respaldo de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos teniendo más representación sindical que hace 4 años. Estamos teniendo también una importante recuperación de la afiliación después de la crisis que se produjo, sobre todo entre el 2009 y 2013. Y una cosa está clara, cuando hay y es evidente, en un centro de trabajo, cuando hay una crisis, en un centro de trabajo donde hay una fuerte presencia sindical, las cosas se resuelven mejor y las cosas benefician y se alcanzan mejores condiciones para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Y en este sentido, nosotros lo que sí te puedo constatar es que los datos de las elecciones sindicales ponen de manifiesto que los trabajadores y las trabajadoras confían en el sindicato que tengo el orgullo de representar y en número muy importante.
Pues te tenemos que dar la enhorabuena de nuevo, Óscar Lobo, por ser el nuevo secretario general de UGT aquí en Castilla y León. Hablaremos seguro en muchísimas más ocasiones con todo ese trabajo que tienes por delante, esos retos de los que hemos hablado y mucha ilusión también se te nota en tus declaraciones. Así que muchísimas gracias por habernos atendido. Un beso muy fuerte, Óscar.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la primera Feria del Stock organizada por Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI. Domingo 23 de febrero en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. Tu ocasión para moda, calzado, complementos, juguetes y óptica con animación infantil durante la feria. Primera Feria del Stock de ACI. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Ya conocemos que la Diputación de Valladolid está muy volcada en poner a disposición de todas las pymes y autónomos del entorno rural de nuestra provincia, pues unas oficinas que se llaman Oficinas Acelera Pyme Rural, con ese fin de facilitar esa transformación digital de todas nuestras empresas. Bueno, pues se están dando ya las últimas jornadas de formación, tanto de encuentros de transformación digital como de servicios de consultoría. Y queremos saber mucho más acerca de todo ello y lo vamos a hacer con la técnico de proyectos europeos. Isabel Crespo, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Se están llevando a cabo, como decimos, esos últimos encuentros de transformación digital y de servicios de consultoría por la provincia de Valladolid para ayudar a todos los autónomos y pymes a seguir transformándose digitalmente, ¿no? A seguir modernizándose.
Efectivamente, Marta. Desde Diputación de Valladolid hemos puesto en marcha la oficina Acelera Pyme. Hay muchas más en toda España que las ha establecido Red.es de la mano del Ministerio para la Transformación Digital y con cargo a fondos europeos Next Generation y el Plan de Recuperación del Gobierno de España. El establecimiento de esas oficinas tiene como objetivo, como bien dices, incentivar la transformación digital de las pymes de nuestro entorno. Y bueno, pues hemos estado esta semana en Medina, en Peñafiel, hoy estamos en Íscar y mañana nos queda Tordesillas y Cistérniga, así que invitamos a todos aquellos pymes, aquellas pymes, autónomos y emprendedores que deseen participar y dar ese salto a la digitalización.
Porque ¿qué hacéis en estos encuentros? ¿Qué van a aprender todos aquellos que se quieran acercar en esas futuras citas que nos acabas de dar, tanto en Tordesillas como en la Cistérniga? Porque hoy en Íscar entiendo que ya está todo el mundo.
Sí, hoy estamos, estarán ahora mismo digitalizándose en este momento en Íscar. Pues mira, a las 10:30 comienzan los encuentros de transformación digital. Estos encuentros ponen en común tanto la oferta como la demanda, es decir, aquellas pymes que deseen digitalizarse con proveedores digitales, para que puedan vis a vis, en un entorno más relajado, conocerse y fomentar este encuentro entre ellos. Y luego, a partir de las 12, comienzan las consultorías expertas. Un consultor va a asesorar a todos aquellos que deseen inscribirse sobre ámbitos específicos de la digitalización, por ejemplo, redes sociales, comercio online, gestión de clientes, ciberseguridad. Además, las consultorías se pueden apuntar tanto online como en formato presencial, completamente híbrido.
O sea, les ayudáis mucho a la formación, al proceso, pero también a todo lo que van a vivir, ¿no?, a lo largo de ese proceso que les estáis enseñando. O sea, no les soltáis de la mano nunca, Isabel.
No, precisamente estas oficinas tienen como objetivo acompañar en todo el proceso, no solamente en el inicio. Además, muchas de ellas nos cuentan que estaban deseando tener un poco de apoyo, que desde el COVID necesitan este salto. Así que, desde Acelera Pyme Diputación nos preocupamos por ellos y os animamos, por supuesto, a participar. Es gratuito, quedan solo 2 días. La verdad es que ha tenido una recepción brutal estos 3 días que llevamos. Así que, si quieres, te cuento cómo se pueden inscribir.
Te iba a decir, ¿cómo se pueden inscribir la gente que nos está escuchando y que le interese participar, Isabel?
Pues mira, en acelerapyme.diputaciondevalladolid.es o llamando al 947-4747.
Bueno, pues yo creo que es muy sencillo el poder apuntarse, gratuito. Además, en la formación yo creo que les va a venir estupendamente bien con ese éxito que están teniendo los puntos y esas citas que ya se han celebrado de esos encuentros, como decimos, de transformación digital y de consultoría, que ayudan muchísimo a seguir creciendo ese tejido empresarial en la provincia de Valladolid, gracias a todo lo que está haciendo la Diputación con esas oficinas de Acelera Pyme. Gracias, de verdad, Isabel, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Feliz miércoles.
Me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep. COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos viviendo una nueva oleada de robos aquí en la provincia de Valladolid, pero no somos los únicos. También en Ávila y en Segovia se están dando este tipo de delitos. Parece ser por bandas organizadas que en una sola noche pueden incluso cometer hasta 3 y 4 delitos, desvalijando a los agricultores y causando destrozos de unos 4.000 euros. Por eso Asaja ha reclamado una operación especial por parte de los equipos Roca y la Guardia Civil para intentar atajar estos robos que se están cometiendo en nuestra provincia. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saber más acerca de esa denuncia y sobre todo todo lo que pide Asaja aquí en Valladolid. Por eso saludamos a su presidente, Juan Ramón Alonso. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Moncho, muy buenas. Cuéntanos, porque de alguna manera desde Asaja, como decimos, habéis reclamado esa operación especial, ¿no?, por parte de los equipos Roca ante esa oleada de robos que de nuevo estamos viviendo en el campo vallisoletano.
Pues sí, estamos recibiendo noticias de nuestros agricultores de que en esta zona concreta, de ahí del sur de Valladolid, junto a ahí la zona de Ávila y de Segovia, pues que en los regadíos concretamente, pues que se han incrementado los robos que se vienen produciendo desde hace muchos años, mucho tiempo. Y en esta ocasión, pues se han incrementado y bueno, pues la gente está muy preocupada, pues porque entre otras cosas hay un daño económico importante.
Claro, más decía luego, yo. Perdona, Moncho, dime.
Que crean, sí.
Claro, te comentaba, digo, que creo que hay incluso eso, unos costes de los destrozos que ocasionan de 4.000 euros, porque parece ser que donde más están ahora cometiendo esos robos son en instalaciones de riego, que entiendo que de ahí sacan mucho material, pero también en pozos de riego se llevan, bueno, pues las bombas, los equipos electrónicos, las baterías. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Por qué se están centrando en este tipo de instalaciones?
Bueno, pues esto es porque tiene salida, me imagino, en otras zonas. Una cosa es el cable de cobre, que tiene su valor, y luego pues otra cosa es pues las bombas, lo que son los equipos electrónicos, lo que son las en general pues baterías, todo lo que tenga venta en el mercado negro es a lo que ellos van. Uh-huh. Y en definitiva el problema es que ya no es solamente lo que se puedan llevar, el valor que se puedan llevar, que es importante, es que es el daño que se produce al cometer el robo.
Claro, pero es que si ahora mismo estamos diciendo que estamos mal o que están mal nuestros agricultores y encima tienen que, bueno, pues sobrellevar este tipo de robos, pues muchísimo peor la situación. Porque decía yo que incluso en una noche se cometen entre 3 y 4 delitos. Llevamos 50 en poco más de mes y medio. Claro, estamos preocupados porque parece como que no hay un coto, ¿no? No hay una vigilancia al campo, es muy complicada.
Hombre, vamos a ver, estamos hablando de una zona bastante extensa y luego, pues bueno, el equipo Roca de la Guardia Civil, pues son gente muy competente, son gente muy profesional, pero no tienen suficientes medios, que es una de las cosas que vamos a pedir, que se aumenten los medios tanto humanos como materiales y bueno, pues a ver si con aumentando las dotaciones pues se puede conseguir el reducir estos robos. Y por otro lado, pues bueno, lo que decimos, que la ley es muy laxa en este sentido, es una ley muy pedimos que sea una ley más estricta y más sancionadora para cuando son detenidos, duran 3 horas detenidos y van a la calle. Entonces lo que se pide es que la legislación cambie este tipo de delitos, pues sean leyes más duras, uh-huh, más sancionadoras.
Se lo queréis pedir en una reunión, ¿no?, al delegado del Gobierno en Castilla y León, a Nicanor Sen, que no sé si ya vais a o tenéis una cita para poder reuniros con él para contarle esta situación, vuestra preocupación y esas peticiones que nos estás explicando, Moncho.
Pues sí, vamos a ver, esto tanto Asaja Ávila como Asaja Segovia como Asaja Valladolid se lo hemos transmitido a nuestro presidente regional, don Aciano Dujo, uh-huh. Y él es el que, desde al ser un problema que afecta a varias provincias, él es el que tiene la misión de pedir al delegado del Gobierno una reunión para tratar este tema. Entonces, me consta que don Aciano está ya en ello, no sé si ya la ha pedido o lo pedirá inmediatamente.
Uh-huh. Porque claro, me ha llamado la atención de cuando nos estabas contando un poco todo lo que estabais viviendo en el campo, Moncho, de aquellos robos que se atreven a denunciar o que denuncian. Hay muchos robos que no se denuncian o que no se les cree, has dicho algo así como y ahora tienes que creerte, ¿no? O tienen que creerte.
Sí, bueno, hay muchos robos que no se denuncian.
¿Por
qué? Porque creen que es perder el tiempo, es perder la mañana, ir al cuartel de la Guardia Civil y lo otro, denunciar. Y por otro lado, pues porque la gente tiene reparo, tiene también su miedo a represalias y demás. Entonces hay muchos robos que no se denuncian, hay otros que sí. A nosotros el equipo Roca siempre nos ha dicho que denunciemos siempre,
claro.
Que denunciemos y que denunciemos. Si nosotros comunicamos a nuestros agricultores, nuestros simpatizantes y nuestros socios, que siempre que denuncien. Ellos también se ponen muchas veces en contacto, como ha sido en esta vez últimamente, con nosotros, diciéndoles lo que les estaba pasando, y nosotros en este sentido, pues independientemente de decirles que denuncien, hemos movido ficha en el sentido de que hay que hacer algo. Lo hemos comunicado a los medios y hemos dicho que queremos, ¿verdad? Así que con el delegado del gobierno a ver qué podemos hacer.
Uh-huh.
Esto es un poco lo que cómo hemos actuado. Y ya no solamente es aquí en Valladolid, sino yo hablando con Segovia y con Ávila, con mis compañeros, pues les pasa igual. Tienen también un mismo problema. Y yo, bueno, pues vamos a ver si conjuntamente intentamos hacer fuerza a las tres provincias.
Claro, porque la situación entiendo que es complicada. Nos has dicho que la extensión es muy grande, pero claro, todos nuestros agricultores al final necesitan sentirse también protegidos, ¿no? De alguna manera, y sentirse a salvo y no tener ese miedo e inseguridad a ver si esta noche me toca a mí y me cometen a mí el robo, entiendo.
Así es. Gente, pues oye, está preocupada y tiene miedo. Y claro, dice, y voy un día allí a la instalación y dice, no sé si me voy a encontrar allí con alguien llevándose las baterías, llevándose lo que tenga que hacer. Y dice, ¿qué haces?
Claro.
O sea, que claro, hay también un miedo,
Pues esperemos que se pueda llevar a cabo esa reunión, que todas las peticiones que hacéis, yo creo que muchos son más que razonables, que es verdad que el equipo Roca tiene esas limitaciones a lo mejor, pero que trabajan y hacen un trabajo excepcional y que puedan paralizar esta oleada de robos que estamos contando que estamos viviendo aquí en la provincia de Valladolid y que afecta tanto a todos nuestros agricultores. Así que, Moncho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Igualmente, gracias a vosotros por difundir este problema que tenemos en el campo. O sea que hacéis un papel muy importante.
Gracias. Así estamos llegando a la 1:00 p.m. Vamos a seguir contándoles todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y enseguida regresamos.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos, me duele.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte todo lo prometido.
Quiero decirte que fue verdad, fue como un cuento pero en realidad, quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos, sobre velocidad. Si cada día te sumaste
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,70 €. Galletas chiquilín, 525 gramos, 2,65 €. Y chorizo tradición Revilla Extra, kilo, 6,90 €.
Gadis, en confianza.